Nos atiende el sargento retirado Jesse Hambrick, 31 años en la oficina del sheriff del condado de Douglas, 15 años como consultor, francotirador certificado y profesional. La primera pregunta, David, es la que se hace mucha gente en los Estados Unidos viendo los videos. ¿Por qué, si el tirador estaba a la vista, identificado 2 minutos antes de que éste disparara, los francotiradores del servicio secreto no le dispararon? ¿O por qué al menos, al saber que había un señor con un rifle en un techo dirigido al podio del presidente, por qué no sacaron al presidente inmediatamente?
Good morning, Jesse. Thank you for being with us this morning in W Radio.
Good morning.
And we'd like to ask, well, it's a question that many of us have, which is why, if the shooter was identified in sight 2 minutes before he shot or he attempted to kill former President Trump, why didn't the Secret Service do something about it? Why didn't they shoot him?
Well, I mean, it's hard to, to make that accusation, I guess, when we don't really know all the factual information. But a big part of every law enforcement incident of this size is communication. So, we think, or that we assume, that the public assumes that communication is quite easy, and in fact, it's not. So, I would think that having a local law enforcement officer that, saw this person, then having to relay that to maybe his, dispatch or his radio, and then trying to then communicate that to the Secret Service, and then from there, from the Secret Service to the counter sniper, communication is just always the biggest challenge for any event like this. So it would be obviously delayed if that is indeed what happened.
Let me translate that really quickly, please. Nos dice que es difícil dar un juicio de valor en este momento sobre la situación porque no tienen todavía todos los hechos claros, pero él se aventuraría a decir que es muy importante la comunicación en un incidente como este y de esta magnitud, porque no es fácil comunicar de una entidad a otra lo que está ocurriendo. De pronto, el oficial que vio a esta persona en el techo no pudo comunicar al servicio secreto de manera rápida, o si lo hizo, de pronto el servicio secreto para comunicar al francotirador también se demora unos minutos, y ese siempre es el reto. Se retrasa pues la respuesta, llevando el mensaje de un lado a otro.
A luz de este incidente, ¿cuáles son sus pensamientos sobre este debate en torno al control de armas, particularmente pues el nuevo llamado del presidente Biden a prohibir los rifles?
Well, what are your thoughts, we'd like to know, on the debate surrounding gun control? And specifically, we'd like to know particularly about President Biden's call to ban semi-automatic rifles.
Well, I mean, I'm a law enforcement officer of 30 years. I'm obviously very pro-constitutional Second Amendment. The right to bear arms is something that I believe our country was founded on. Even in this particular scenario, it's my understanding that the weapon was purchased legally by the individual's father and then stolen or taken or borrowed from his father. So, that's a tricky question that if I could answer, I may very well be, part of the government solution, but it's not an easy answer of trying to balance the legal possession of firearms versus, the illegal possession and use of firearms.
Pues nos dice que él, como un oficial del sheriff del condado de Douglas, por más de 31 años, por supuesto que protege ese derecho legal a tener armas. Nos dice que tiene entendido que esta persona que le disparó al expresidente Donald Trump le quitó el arma a su padre, que la había adquirido de manera legal, y es una pregunta que a la cual no tiene respuesta. Si él pudiera responderla, sería parte de la solución del gobierno en todo este tema, y reconoce que es muy difícil tratar de balancear la posesión legal de armas y la parte ilegal que se maneja en todo este tema.
¿Qué lecciones pueden extraerse de este incidente en términos de prevención y respuesta ante tiroteos activos en grandes eventos públicos? What lessons could you possibly make right now, or could you draw from this incident in terms of preventing and responding to active shootings at large public events?
Yeah, so that's one of the things that I do daily as my job now, is teach preparation and response to active shooter events. And it really is both of those things that I said. It's about preparation, what you do beforehand, what resources you have, you know, what security gaps can you identify, and then try to mitigate those, you know, by, you know, adding security cameras, adding personnel, you know, adding, you know, whatever it might be that would help with that security gap. And then how to respond, you know, what do you do when that event takes place? I really, truly promote that every, you know, person here in the United States receives some training on what to do in this type of an event, because mentally preparing, physically preparing, helps you actually perform better during an event like this, and being able to potentially lessen the danger and save your life.
Nos dice que esa es una de las cosas precisamente que él hace, y es enseñar y preparar para una respuesta a un suceso como este de tirador activo. Nos dice que la preparación es bastante clave, todo lo que se hace antes de un evento como estos es muy importante, los recursos que se emplean, identificar los vacíos de seguridad para saber cómo mitigarlos, poner cámaras, poner personal suficiente para poder brindar esa seguridad en el espacio y todo lo que ayude en ese tema, y luego cómo responder cuando hay un tirador activo. Nos dice qué hacer cuando un evento o un suceso como estos ocurre. Por eso él promueve que todas las personas en Estados Unidos deben recibir entrenamiento sobre qué hacer en este tipo de sucesos, estar preparado tanto física como mentalmente para responder mejor y así poder salvar sus vidas.
¿El edificio utilizado por el tirador estaba fuera del perímetro que se conoce como el Hard Perimeter, establecido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos? Y el Servicio Secreto culpa a la policía local. La policía local señala al Servicio Secreto. ¿Esto es culpa de quién? O sea, el edificio que estaba cerca a Trump, ¿quién lo tenía que cuidar?
Well, there's some data about the building, right, where the shooter was outside the hard perimeter, and there is information established by the United States Secret Service within which every person is searched, but that could tell, or they could actually blame either the Secret Service or the security of the place itself. But what do you think? Whose fault is it? Whose fault was this?
Well, I mean, as someone who has protected important people, you know, in the past, it ultimately is the responsibility of the Secret Service. They have the principle, in other words, the responsibility of protecting, you know, that individual. So, you know, you can, and I've heard blame being cast in different directions, but ultimately, that's where it lies, is with the Secret Service. Now, again, I will tell you, security is often an illusion. What you do to a lot of people just believe that there's unlimited resources and that things are done to, you know, to protect these individuals, but it takes, you know, being very detail oriented and making sure that every detail is covered, and that ultimate attention to detail is the responsibility of the Secret Service.
Nos dice que él ha protegido gente importante en el pasado y puede decirnos que la responsabilidad recae en el servicio secreto porque tienen el principio o la responsabilidad de proteger a esos individuos. Así que se puede apuntar a diferentes direcciones, pero él cree que al final de cuentas la culpa es del servicio secreto. La seguridad al final de cuentas o muchas veces es una ilusión. Entonces se necesitan muchos recursos y digamos muchos aspectos para proteger a un individuo como estos, para proteger a una persona como estas. Así que nos dice que hay que tener en cuenta muchos aspectos, pero cada detalle debe estar cubierto por el servicio secreto.
A él como investigador, ¿no le sorprende que a estas alturas conozcamos tan poco del hombre que trató de matar al presidente, al expresidente? Se tiene identificado quién es, más o menos la familia, pero se dice que en su teléfono celular no encontraron información y no sabemos nada de los motivos. ¿Le sorprende que a esta altura todavía se sepa tan poco?
Mr. Hamburg, does it surprise to you, or is it a surprise for you, that there is not too much information about the shooter itself, about Thomas Matthew Crook, even though that they've already been through his phone? Is it a surprise to you?
No. There's no real profile out there for someone who is going to commit, you know, these type of active shooter events. In other words, you can't really rely on criminal history, prior mental health concerns, past drug use, family history. A lot of times this type of incident is committed by someone who has no history of violence, someone who, is often raised that develops, kind of what they call a persecution complex, where they feel like that the, wife and the world around them have not been fair to them, and they begin to build on, wanting to take back some of the, what they feel like they've lost with that persecution throughout their life. And you'll find that having no history or no outward, social media presence or even a written manifesto doesn't mean that he, isn't able or wasn't capable of doing something like this.
Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Jesse Hamburg. It's been a pleasure having you on our show.
Thank you.
No le sorprende que haya tan poca información del tirador porque pues digamos que no todas las personas que cometen estos ataques tienen antecedentes o historial. No se sabe pues el tema de su salud mental, si usaron drogas, sus familiares. Entonces nos dice que no hay por lo general información de este tipo de personas porque por lo general son este tipo de gente que tiene complejo de persecución, que creen que el mundo no ha sido justo, se tratan de comenzar a vengar de lo que ellos creen que han perdido en sus vidas por esa persecución. Así que por lo general o puede presentarse el caso de que no haya información en redes sociales, que no tengan antecedentes y que no dejen ni siquiera un manifiesto escrito de lo que quieren hacer. Y eso no quiere decir que no sean capaces de cometer un acto como el que cometió este sujeto.